Lecturas de Tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Hay un anuncio que debo hacer. Spotify me está diciendo que en los episodios, casi todos los más viejos que usaban la cortinilla de cuadros de una exposición, posiblemente están infringiendo derechos de autor. Yo pienso que no, por aquello del uso justo, del fair use. Pero entonces siempre existe la posibilidad que ellos digan no, está incumpliéndolo y me bajen todos esos episodios. Que son casi todos, excepto los de esta última temporada. Por si se desaparecen esos episodios o incluso se desaparece el podcast, es por eso. Esperemos que no. Siempre estará el sitio web, siempre estará Apple Podcast y algunas otras plataformas con los episodios que todavía, pues ninguno de esos ha dicho. Mi sitio web no va a decir nada y los otros no han dicho. YouTube dice, aquí encuentro una música que tiene derechos de autor, pero no tiene problemas, por ejemplo. A veces dice, aquí hay una posible infracción al derecho de autor y usted debe bajarlo. Pero en este caso, en mi podcast no ha dicho nada de eso. Les estaré contando. Pero les estaré contando por las plataformas donde no hay problema. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaqueria.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio web Lecturas de Tabaquería, de las plataformas de podcast que aceptan comentarios fácilmente como YouTube y Spotify. Y cualquier comentario, felicitación, reclamo, lo que necesiten, lo pueden hacer por ahí. Dos cuentos de la brasilera Ligia Fagundes Telles. La cacería, Ligia Fagundes Telles. El almacén de antigüedades tenía el olor de un arca de sacristía, con sus paños revueltos y libros comidos de polilla. Con las puntas de los dedos el hombre tocó una pila de cuadros. Una mariposa levantó el vuelo y fue a chocar contra una imagen de manos mutiladas. «Bonita imagen», dijo. La vieja sacó una horquilla del rodete y se limpió la uña del pulgar. Volvió a ensartarla en el cabello. «Es un San Francisco». Entonces él volteó lentamente hacia el tapiz que ocupaba toda la pared del fondo del almacén. Se aproximó más. La vieja se aproximó también. Ya noté que el señor se interesa también por eso. Lástima que esté en ese estado. El hombre extendió la mano hacia el tapiz, pero no llegó a tocarlo. Parece que hoy está más nítido. ¿Nítido? Repitió la vieja poniéndose los anteojos. Deslizó la mano sobre la superficie raída. ¿Cómo nítido? Los colores son más vivos. ¿Le puso usted algo? La vieja lo encaró y bajó la mirada hacia la imagen de manos mutiladas. El hombre estaba tan pálido y perplejo como la imagen. No le puse nada. Imagínese. ¿Por qué me lo pregunta? Noté una diferencia. Nada, no le puse nada. Ese tapiz no aguanta ni la más leve pluma, ¿no lo ve? Creo que solo el polvo sostiene el tejido, agregó, tomando nuevamente la horquilla de su cabeza. Le dio vueltas entre los dedos con aire pensativo. Hizo una mueca. Fue un desconocido quien lo trajo. Necesitaba dinero. Le dije que el paño estaba muy estropeado, que era difícil encontrar un comprador. Pero él insistió tanto. Lo colgué ahí en la pared y ahí se quedó. Pero ya hace años de eso. y el tal joven no regresó jamás. Extraordinario. La vieja ahora no sabía si el hombre se refería al tapiz o al caso que le acababa de contar. Encogió los hombros, volvió a limpiarse las uñas con la horquilla. Yo podría venderlo, pero, para ser franca, creo que ni siquiera vale la pena. A la hora de desprenderlo es capaz de caerse a pedazos. El hombre encendió un cigarrillo. Su mano temblaba. ¿En qué tiempo, Dios mío? ¿En qué tiempo habría asistido a esa misma escena? ¿Y dónde? Era una escena de caza. En el primer plano estaba el cazador con el arco tensado, apuntando hacia un matorral espeso. En un plano más profundo, otro cazador acechaba entre los árboles del bosque, pero era apenas una vaga silueta cuyo rostro se reducía a un contorno desvaído. Poderoso, absoluto. Era el primer cazador, la barba violenta como un nudo de serpientes, los músculos tensos en espera de que la presa se levantase para lanzarle la flecha. El hombre respiraba con esfuerzo. Dejó vagar la mirada por el tapiz que tenía el color verdoso de un cielo de tempestad. Envenenando el tono verde musgo del tejido se destacaban manchas de un negro violáceo que parecían escurrir del follaje, deslizarse por las botas del cazador y esparcirse por el suelo como un líquido maligno. El matorral, en el cual la presa estaba escondida, tenía también las mismas manchas que tanto podían formar parte del diseño como ser simple efecto del tiempo devorando el paño. «Parece que hoy todo está más próximo», dijo el hombre en voz baja. «¿Y cómo sé? ¿Pero de veras no está diferente?» La vieja fijó más la mirada, sacó los anteojos y volvió a ponérselos. «No veo ninguna diferencia». Ayer no se podía ver si él había disparado o no la flecha. ¿Qué flecha? ¿Está usted viendo alguna flecha? Aquel puntito ahí, en el arco. La vieja suspiró. ¿No será más bien un agujero de polilla? Mire ahí, la pared ya está apareciendo. Esas polillas acaban con todo. Se lamentó disfrazando un bostezo. Se apartó sin ruido con sus chinelas de lana. Esbozó un gesto distraído. «Quédese cuanto quiera. Voy a hacer mi té». El hombre dejó caer el cigarrillo. Lo aplastó muy despacio con la suela del zapato. Apretó los maxilares en una contracción dolorosa. Conocía ese bosque, ese cazador, ese cielo. Conocía todo tan bien, tan bien. Casi sentía en las narices el perfume de los eucaliptos. Casi sentía morderle la piel el frío húmedo de la madrugada. ¡Ah, esa madrugada! ¿Cuándo? Había recorrido aquella misma vereda, había aspirado ese mismo vapor que bajaba denso del cielo verde. ¿O acaso subía del suelo? El cazador de barba encaracolada parecía sonreír perversamente embozado. ¿Habría sido ese cazador? ¿O el compañero allá adelante, el hombre sin cara espiando entre los árboles? Un personaje de tapiz, pero ¿cuál? Clavó la mirada en el matorral donde estaba escondida la presa. Solo hojas, solo silencio, y hojas empastadas en la sombra. Pero detrás de las hojas, a través de las manchas, presentía el bulto jadeante de la presa. Compadecióse de aquel ser lleno de pánico, en espera de una oportunidad para seguir huyendo, tan cercano a la muerte. El más leve movimiento que hiciese y la flecha. La vieja no podía distinguirla, nadie podría percibirla, reducida como estaba a un puntito carcomido, más pálido que un grano de polvo suspendido en el arco. Enjugando el sudor de las manos, el hombre retrocedió algunos pasos. Le vino ahora una cierta paz, ahora que sabía que había formado parte de la cacería. Pero esa era una paz sin vida, impregnada de los mismos coágulos traicioneros del follaje. cerró los ojos. ¿Y si hubiera sido el pintor que hizo el cuadro? Casi todos los tapices antiguos eran reproducciones de cuadros. ¿Acaso no lo eran? Había pintado el cuadro original y por eso podía reproducir, con los ojos cerrados, toda la escena hasta su más mínimo detalle. El contorno de los árboles, el cielo sombrío, el cazador de barba enmarañada, solo músculos y nervios apuntando al matorral. Pero si detesto las cacerías, ¿por qué tengo que estar ahí dentro? Apretó el pañuelo contra la boca. La náusea. Ah, si pudiese explicar toda esa familiaridad repugnante, si pudiese, al menos. ¿Y si fuese un simple espectador casual de esos que miran y pasan? ¿No era una hipótesis? Podía entonces haber visto el cuadro en el original. La cacería no pasaba de ser una ficción. Antes de la confección del tapiz, murmuró, enjugando los huecos entre los dedos con el pañuelo. Echó la cabeza para atrás como si le jalaran los cabellos. No, no estaba del lado de afuera, sino allá adentro, enclavado en el escenario. ¿Y por qué todo parecía más nítido que la víspera? ¿Por qué los colores eran más fuertes a pesar de la penumbra? ¿Por qué la fascinación que se desprendía del paisaje venía ahora sí vigorosa, renovada? Salió cabizbajo, los puños en el fondo de los bolsillos. Se detuvo medio acechante en la esquina. Sintió el cuerpo molido, los párpados pesados. ¿Y si se fuese a dormir? Pero sabía que no podría dormir. Sentía ya el insomnio siguiéndolo en la misma marca de su sombra. Se levantó el cuello del abrigo. ¿Era real ese frío o era el recuerdo del frío del tapiz? ¡Qué locura! ¡Y no estoy loco!, concluyó con una sonrisa desamparada. Sería una solución fácil, pero no estoy loco. Vagó por las calles, entró a un cine, salió enseguida y cuando volvió a tener conciencia de sí, estaba frente al almacén de antigüedades, la nariz achatada contra la vitrina intentando vislumbrar el tapiz allá en el fondo. Cuando llegó a su casa se tiró de bruces en la cama y permaneció con los ojos muy abiertos, fundidos en la oscuridad. La voz trémula de la vieja parecía venir de dentro de la almohada, una voz sin cuerpo, metida en chinelas de lana. ¡Qué flecha! No veo ninguna flecha. Mezclándose a la voz llegó el murmullo de las polillas en medio de risitas. El algodón sofocaba las risas que se entrelazaron en una red verdosa, compacta, apretándose en el tejido con manchas que se escurrieron hasta el límite del marco. Se vio enredado en los hilos y quiso huir, pero el marco lo aprisionó entre sus brazos. En el fondo, allá en el fondo del foso, podía distinguir las serpientes enlazadas en el verdinegro. Palpó su quijada. ¿Soy el cazador? Pero en el envés de la barba encontró la viscosidad de la sangre. Despertó con su propio grito que se extendió dentro de la madrugada. Se enjugó el rostro mojado de sudor. ¡Ah, aquel calor y aquel frío! Se arropó en las sábanas. ¿Y si fuese el artesano que trabajó en el tapiz? Podía verlo de nuevo, tan nítido, tan próximo, que, si extendiese la mano, despertaría al follaje. Apretó los puños. Tendría que destruirlo. No era verdad que allende aquel trapo abominable había algo más. No pasaba de ser un rectángulo de paño sostenido por el polvo. Bastaba soplarlo, soplarlo. Encontró a la vieja a la puerta del almacén. Sonrió irónica. Hoy madrugó usted. Debe extrañarle, pero... Ya no me extraña nada, joven. Puede entrar, puede entrar. Ya conoce el camino. Conozco el camino, murmuró, siguiendo lívido entre los muebles. Se paró, dilató las narices. Y aquel olor de follaje y tierra, ¿de dónde venía aquel olor? y por qué el almacén se fue empalideciendo allá lejos. Inmenso, real, único, el tapiz comenzó a arrastrarse subrepticiamente por el piso, por el techo, engullendo todo con sus manchas verdosas. Quiso retroceder, se aferró a un armario, se tambaleó resistiendo todavía y extendió los brazos hasta la columna. Sus dedos se hundieron entre las ramas y resbalaron por el tronco de un árbol. No era una columna, era un árbol. Lanzó de nuevo una mirada desorbitada. Había penetrado en el tapiz, estaba dentro del bosque, los pies pesados de barro, los cabellos pegados de rocío. Alrededor todo inmóvil, estático. En el silencio de la madrugada, ni el piar de un pájaro, ni el rumor de una hoja. Se inclinó jadeante. ¿Era el cazador o la presa? No importaba, no importaba. Sabía apenas que tenía que seguir corriendo sin parar entre los árboles, cazando o siendo cazado. ¿O siendo cazado? Apretó las palmas de las manos contra la cara ardiente. Enjugó con el puño de la camisa el sudor que le escurría por el cuello. El labio agrietado vertía sangre. Abrió la boca y recordó. Gritó y se sumergió en el matorral. Oyó el silbido de la flecha atravesando el follaje. El dolor. «¡No!», gimió, de rodillas. Trató todavía de aferrarse al tapiz y rodó, encogido, apretándose el corazón con las manos. El muchacho del saxofón, Ligia Fagundes Telles. Yo era un chofer de camión y ganaba ríos de dinero con un tipo que se dedicaba al contrabando. Aún hoy no entiendo por qué fui a parar a la pensión de aquella señora, una polaca que se lanzó a la vida fácil siendo joven y ya entrada en años, no dudó en abrir aquel hotelucho. Eso fue lo que me contó James, un tipo que tragaba hojas de afeitar, mi compañero de mesa en los días en que estuve enzarzado por allá. Había pensionistas y también transeúntes, una chusma que entraba y salía limpiándose los dientes, algo para mí insoportable. Un día planté a una mujer solo porque, en nuestra primera cita, metió el palillo entre los dientes después de comer un bocadillo y se quedó con la boca tan desguarnecida que conseguía ver lo que el palillo escarbaba. Bien, pero yo decía que en aquel hotelucho estaba de paso. La comida, una porquería, y como si no bastase tener que tragar aquellas lavaduras, aún debíamos soportar unos malditos enanos que se enredaban entre nuestras piernas. Y estaba la música del saxofón. No es que no me guste la música, siempre me gustó oír todo tipo de charanga en mi radio por la noche, en la carretera, mientras voy haciendo mi faena. Pero aquel saxofón era capaz de retorcer a cualquiera. Tocaba muy bien, no lo dudo. Lo que me sacaba de quicio era la forma, una forma triste como un demonio. Creo que nunca más voy a oír a alguien que toque el saxofón como lo hacía aquel tipo. ¿Qué es eso? Le pregunté al de las hojas de afeitar. Era mi primer día en la pensión y aún no sabía nada. Señalé el techo que parecía de cartón, de tan fuerte que llegaba música hasta nuestra mesa. ¿Quién está tocando? Es el muchacho del saxofón. Mastiqué más despacio. Ya había escuchado antes saxofón, pero ese de la pensión no lo conseguiría reconocer ni aquí ni en la Cochinchina. ¿Y el cuarto de ese chico queda aquí encima? James se metió una papa entera en la boca. Sacudió la cabeza y abrió más la boca, humeante como un volcán la papa caliente allá en el fondo. Sopló bastante tiempo el vapor antes de contestar. Sí, aquí encima. Un buen compañero ese James. Trabajaba en un parque de diversiones, pero como ya se sentía medio viejo, quería ver si se asentaba en un negocio de billetes. Esperé que acabase la papa mientras iba llenando mi tenedor. «Es una música cruelmente triste», continué. Su mujer le pone los cuernos hasta con el loro, contestó James, mojando la miga de pan en el fondo del plato para aprovechar la salsa. El pobre pasa todo el día encerrado ensayando. No baja ni siquiera para comer. Mientras tanto, la muy cabrona se acuesta con cualquier cristiano que se le ponga por delante. ¿Y contigo también se acostó? Es medio flacucha para mi gusto, pero es bonita y tierna. Entonces le hice la pelota, ¿me entiendes? Pero ya vi que no tengo suerte con las mujeres. Tuercen la nariz al saber que trago hojas de afeitar. Supongo que se quedan con miedo de cortarse. Tuve ganas de reír, pero exactamente en ese instante el saxofón comenzó a tocar. Como una boca que quiere gritar, tapada con una mano, entresaliendo por los dedos los sonidos exprimidos. Entonces recordé a aquella chica que recogí una noche en mi camión. Salió para tener el hijo en el pueblo, pero no aguantó y cayó allí mismo en la carretera, dando vueltas como un animal. La acomodé en la carrocería y corrí como un loco para llegar cuanto antes, aterrorizado con la idea de que el hijo naciese en el camino y rompiese a aullar como la madre. Al final, para no colmar mi paciencia, ahogaba sus gritos en la lona, pero juro que sería mejor que gritase al mundo. Aquel continuo ahogo de gemidos ya me estaba enfermando. Caray, no le deseo aquel cuarto de hora ni a mi peor enemigo. Parece alguien pidiendo socorro, dije, llenando de cerveza mi vaso. ¿No tendrá una música más alegre? James se encogió de hombros. Los cuernos duelen. En ese primer día supe también que el chico del saxofón tocaba en un bar. Solo regresaba de madrugada. Dormía en un cuarto separado del de su mujer. «¿Pero por qué?», pregunté, bebiendo deprisa para terminar cuanto antes y marcharme. La verdad es que no tenía nada que ver con todo aquello. Nunca me metí en la vida de nadie, pero era mejor el tralalá de James que el saxofón. «¿Y los demás no reclaman?» «Ya se acostumbraron». Le pregunté dónde estaba el WC y me levanté antes que James empezase a escarbar los dientes que le sobraban. Cuando subí la escalera de caracol tropecé con un enano que bajaba. «Un enano», pensé. Al salir del WC lo encontré en el pasillo, pero ahora vestía ropa diferente. «Cambió de ropa», me dije medio extrañado. «Había sido demasiado rápido». Y ya bajaba por la escalera cuando pasó otra vez delante de mí, pero con otra ropa. Me quedé medio atontado. ¿Pero qué diablo de enano es ese que cambia de ropa de dos en dos minutos? Lo entendí más tarde. No era uno solo, sino un trío. Miles de enanos rubios con el pelo peinado de lado. ¿Puede decirme de dónde salen tantos enanos? Le pregunté a la dueña. Y ella se echó a reír. «Todos artistas. Mi pensión tiene casi solo artistas». Me quedé viendo con qué cuidado el camarero empezó a amontonar almohadones en las sillas para que ellos se sentasen. Comida ruin, enano y saxofón. No aguanto enanos, y ya había decidido pagar y desaparecer cuando ella apareció. Llegó por detrás. Palabra que había espacio para que pasase un batallón, pero ella se las arregló para tropezar conmigo. «Con permiso». No tuve que preguntar para saber que aquella era la mujer del muchacho del saxofón. En ese momento el saxofón ya había parado. Me quedé mirándola. Era delgada, sí, pero tenía el trasero redondo y un andar muy cadencioso. El vestido rojo no podía ser más corto. Ocupó una mesa solitaria y bajando los ojos empezó a descascarar el pan con la punta de la uña roja. De pronto se rió y le apareció un hoyito en el mentón. ¡Qué ganas tuve, carajo, de ir allí, agarrarla por la barbilla y saber por qué se estaba riendo! Me quedé riendo yo también. «¿A qué hora es la cena?», pregunté a la dueña mientras pagaba. «Va de las 7 a las 9. Mis pensionistas fijos suelen comer a las 8, me avisó, doblando el dinero y mirando socarronamente a la mujer de rojo. ¿A usted le gustó la comida? Volví a las 8 en punto. El tal James ya masticaba su bife. En la sala estaban un vejete de barbilla, profesor de magia, a lo que parecía, y el enano de ropa a cuadros. Pero ella no estaba. Me animé un poco cuando vino un plato de pasteles. Tengo locura por los pasteles. James empezó a hablar entonces de una pelea en el parque de diversiones. Ella entró, charlando bajito con un tipo de bigote pelirrojo. Subieron la escalera como dos gatos pisando mullidamente. No tardó nada y ya el saxofón se puso otra vez a tocar. «Sí, señor», dije, y James pensó que yo estaba hablando de la pelea. Lo peor es que yo estaba completamente borracho, mal me pude defender. Mordí un pastel con más humo dentro que otra cosa. Examiné los restantes, intentando descubrir alguno más rellenito. ¿Cómo toca de bien ese condenado? ¿Quiere decir que nunca viene a comer? James tardó en entender de lo que estaba hablando. Hizo una mueca. Ciertamente prefería el asunto del parque. Come en la habitación, quién sabe, tiene vergüenza de la gente, refunfuñó sacando un palillo. Me da pena, pero a veces le tengo rabia, cornudo idiota. Si fuese otro, ya habría acabado con la vida de ella. Ahora la música subía a un agudo tan estridente que me dolían los oídos. Pensé de nuevo en la muchacha deshaciéndose de dolor en la carrocería, pidiendo socorro a no sé quién más. «No soporto eso, carajo». «¿Lo qué?» Crucé los cubiertos. La música al máximo, los dos al máximo encerrados en la habitación y yo allí, viendo al canalla de James limpiarse los dientes. Tuve ganas de arrojar al techo mi plato de guayaba con queso y escabullirme lejos de todo aquel malestar. ¿Es fresco el café? Le pregunté al mulatito que ya limpiaba la mesa aceitosa con un trapo mugriento como su propia cara. ¿Hecho ahora? Por la cara vi que era mentira. No es necesario, lo tomo en la esquina. Paró la música. Pagué, guardé el cambio y miré fijamente hacia la puerta, porque tuve el presagio de que ella iba a aparecer. Y apareció con un airecito de gata de tejado, el pelo suelto en la espalda y el vestidito amarillo aún más corto que el rojo. El tipo del bigote pasó enseguida, abrochándose la chaqueta. Saludó a la dueña, puso cara de quien tiene mucho que hacer y salió a la calle. «Sí, señor». «¿Sí, señor, qué?», preguntó James. «Cuando ella entra en el cuarto con un fulano, él empieza a tocar, y para cuando ella termina. ¿Te diste cuenta? Basta que ella se encierre y él empieza». James pidió otra cerveza. Miró el techo. Las mujeres son el demonio. Me levanté y cuando pasé junto a la mesa de ella anduve más despacio. Entonces dejó caer la servilleta. Al agacharme me agradeció, con los ojos bajos. Vaya, no hacía falta que se molestase. Raspé un fósforo para encenderle el cigarrillo. Sentí fuerte su perfume. «¿Mañana?», le pregunté ofreciéndole los fósforos. «¿A las 7 está bien?» «Es la puerta que queda al lado de la escalera, a la derecha de quien sube». Salí enseguida, fingiendo no ver la carita maliciosa de uno de los enanos que estaba cerca, y arranqué en mi camión, antes que la dueña viniese a preguntarme si me estaba gustando el mejunje. Al día siguiente llegué a las 7 en punto. Llovía a cántaros y tenía que viajar toda la noche. El pequeño mulato ya amontonaba en las sillas los almohadones para los enanos. Subí la escalera sin hacer ruido, preparándome para explicar que iba al WC por si alguien aparecía. Pero nadie apareció. En la primera puerta, la de la derecha de la escalera, golpeé suavemente y fui entrando. No sé cuánto tiempo me quedé parado en medio del cuarto. Estaba allí un muchacho con un saxofón. Estaba sentado en una silla en mangas de camisa, mirándome sin decir una palabra. No parecía ni siquiera asustado, solo me miraba. «Perdón, me equivoqué de habitación», le dije, con una voz que no sé aún hoy a dónde fui a buscar. El muchacho apretó el saxofón contra el pecho hundido. «Es en la puerta siguiente», dijo con voz de susurro, señalando con la cabeza. Busqué los cigarrillos solo para hacer algo. ¡Qué situación, carajo! Si pudiese, agarraría a aquella tipa por el pelo, la muy estúpida. Le ofrecí un cigarrillo. ¿Quieres uno? Gracias, no puedo fumar. Fui retrocediendo de espaldas y de repente no aguanté. Si él hubiese esbozado cualquier gesto, dicho cualquier cosa, aún me dominaría, pero aquella calma brutal me sacó de quicio. ¿Y tú aceptas todo eso así tan tranquilo? ¿Por qué no le das una buena paliza? ¿No la mandas a patadas con maleta y todo al centro de la calle? Si fuese tú, carajo, ya la habría partido al medio. Perdóname por entrometerme, pero no irás a decir que no haces nada. Yo toco el saxofón. Me quedé mirando, primero su cara, que de tan blanca parecía hecha de yeso. Después miré el saxofón. Él dejaba deslizar sus largos dedos por los botones de abajo para arriba, de arriba para abajo, muy despacio, esperando que yo saliese para empezar a tocar. Limpió con un pañuelo la boquilla del instrumento antes de empezar con aquellos malditos aullidos. Golpeé la puerta. En ese momento la puerta de al lado se abrió despacito. Conseguí ver la mano de ella agarrando la manija para que el viento no la abriese demasiado. Me quedé aún detenido un instante, sin saber qué hacer. Juro que no tomé enseguida la decisión. Ella estaba esperando, y yo parado como un idiota. Entonces, ¡Cristo bendito! ¿Y entonces? Fue cuando empezó muy lentamente la música del saxofón. Me quedé capón en el mismo momento, porra. Bajé la escalera a saltos. En la calle tropecé con uno de los enanos metido en un impermeable. Esquivé otro que ya venía detrás y me encerré en el camión. Oscuridad y lluvia. Cuando puse en marcha el motor, el saxofón ya subía a un agudo que no llegaba nunca al final. Mi ansia por huir era tan fuerte que el camión arrancó desenfrenado, de golpe.